¿Sabes qué se ha organizado por el gobierno vasco? Esto que se ha dado en llamar Congreso sobre Memoria y Convivencia, que ha despertado algún tipo de controversia, pero que no era yo a lo que quería referirme ahora, sino a la participación, a la intervención de Emilio Bevara, el primer diputado general de Álava, uno de los padres del Estatuto de Guernica, y un hombre significado que desde luego se ha caracterizado por decir cosas que al nacionalismo no siempre le gustan. Vosotros conocéis al señor Emilio Bevara, ¿no?
Me imagino. Pues hombre, yo le conozco, he hablado mil veces con él y he cubierto informaciones no solo del sobre todo de la Ley de Territorios Históricos, que fue la gran polémica que ahí rompió el PNV entre Garaikoetxea y los otros.
Don Emilio, buenos días.
Buenos días.
Pues yo tengo aquí algunas de las cosas subrayadas que usted ha dicho en esta intervención, en esta comparecencia, y alguna de ellas supongo que a los miembros del Partido Nacionalista Vasco, a los nacionalistas en general, no les tiene por qué haber gustado mucho. También es verdad que no tiene usted por qué hacerle con sus declaraciones gustarle a nadie en concreto.
No, así es.
Usted ha identificado el nacionalismo soberanista como incompatible con la democracia, que para empezar a hablar, pues está bien, es una forma de empezar a hacer amigos.
Pues sí, pero lo que pasa es que evidentemente es cierto. El analizar eso llevaría tiempo, pero en síntesis la cuestión es muy sencilla. Desde el momento en que alguien sobre una sociedad real, plural, previa, se inventa una nación basada en rasgos lingüísticos, étnicos, etcétera, que no coinciden con la realidad, pues y con la pluralidad interna, automáticamente se crea primero una especie de lo que Rizor ha llamado una frontera interior, que separa a los que sí tienen esos rasgos o comparten ese proyecto o esa idea de los que no. Y se genera un proceso por el cual el que se queda fuera de esa frontera, de ese no tiene más solución de integración que es asimilarse a ellos. Entonces, el pluralismo, la autonomía individual, la libertad individual, la igualdad de los ciudadanos, que son los valores esenciales de toda democracia, con un nacionalismo de estas características, pues es incompatible con esos valores y, por tanto, con la propia democracia.
Dos extremos me parecen muy interesantes de lo que usted exponía en esta intervención. Una era proponer la ley de claridad, que es una ley que en España tendría, digamos, mucho impacto. No sé exactamente qué resultado. La ley de claridad, la española, es una ley, en fin, canadiense, que reconoce la capacidad de secesión al territorio quebecois, pero que le dice claramente, más o menos lo que le ha dicho el primer ministro británico a los escoceses, muy bien, ustedes contesten, ahora como contesten que no, no me venga con más morsergas, ¿verdad?
Efectivamente, mire, esto es una idea que yo lanzo, que lógicamente hay que estudiarla mucho, incluso hasta en las vertientes luego de cómo se plasmaría jurídicamente, pero la idea es la siguiente. Hay permanentemente una especie de chantaje nacionalista que consiste en decir, sí, muy bien, he conseguido un estatuto, un concierto económico que me está dando una situación privilegiada respecto del resto de España, que contra lo que dicen muchos aquí hace que nosotros nos estamos aprovechando de España y no al revés. Hasta las cotizaciones, las pensiones de los vascos en parte las están pagando los extremeños, porque el sistema considerado único aquí sería deficitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo que usted tiene esto, me está diciendo que le tengo preso, que no le dejo decidir, que no le reconozco el derecho a decidir. Pues mire usted, vamos a acabar con esto. Decida de una vez usted qué es lo que quiere decidir y vamos a hablar claro. ¿Usted qué es lo que plantea? ¿Un derecho separarse, la secesión? Bueno, pues mire, vamos a ver. Los costes humanos, los costes sociales, los costes políticos y sobre todo los costes económicos van a ser estos que están ahí. Si aún así usted quiere separarse o hay alguna una mayoría en principio clara que quiere iniciar un proceso de separación, pues muy bien, se lo vamos a permitir y vamos a hablar de cómo sería esa separación, vamos a hablar de qué garantías tendría que dar usted a los ciudadanos que se van a quedar en su sitio. y que serían contrarios en su supuesto territorio. Incluso zonas de ese territorio donde no haya esa mayoría clara de secesión, como por ejemplo Álava, tengan la oportunidad de separarse. Vamos a hacer cuentas. Ustedes van a independizar, pero no se lo vamos a subvencionar. Vamos a hacer cuentas de todo lo que se llevarían desde infraestructuras a otra serie de cosas y vamos a ver cómo las liquidan, y etcétera, etcétera. Y si después de todo eso usted quiere hacer un referéndum, pues muy bien, vamos a hacerlo. Porque el nacionalismo se mueve en una ambigüedad, sobre todo el nacionalismo sabiñano del PNV, de hablar de esto, pero en el fondo está muy cómodo porque no se tiene que definir. Puede hacer victimismo, puede hacer chantaje todos los años en los presupuestos generales del Estado, etcétera, y al mismo tiempo aprovechar un sistema financiero y económico privilegiado. Pues no, mire usted, decida de una vez lo que quiere decidir. Y yo estoy convencido de que en estos términos el chantaje se acaba, porque indudablemente vamos a ver cuántos independentistas reales hay y vamos a ver efectivamente qué fuerza real tiene el nacionalismo. Porque hay una cosa que es cierta, llevamos 35 años de transición y ahora mismo otra vez vuelven a reverdecer las tensiones soberanistas y vamos a estar así siempre mientras esto no se desmonte. Y si estamos así siempre, siempre habrá una tensión, siempre habrá una situación en la cual una convivencia sana, una convivencia normalizada es imposible. Mire usted, yo hace mucho tiempo lo venía diciendo, el problema del País Vasco no es ETA, no era ETA, y decía, al día siguiente de desaparecer ETA, estaremos en el fondo igual y con el mismo problema básico. El problema de fondo del País Vasco es el nacionalismo tal y como se entiende, y un nacionalismo que podía tener justificación al salir de la dictadura y mientras no hubo una constitución y un estatuto que reconoció la nacionalidad, el derecho a preservar la lengua, la cultura, la identidad, que dio unas competencias enormes y un sistema económico privilegiado, hasta ese momento podía tener incluso hasta legitimidad moral esa demanda. Pero hoy día no la tiene, y hoy día la independencia es una estupidez, pero hay que explicarlo a la gente. Hay que pasar, y perdone la vehemencia, hay que pasar a la ofensiva, porque decirles, no, la Constitución no lo permite, el derecho internacional no reconoce el derecho a autodeterminación para estos supuestos. Sí, es cierto. Pero aquí estamos en un momento en el que ya todos creen que pueden decidir de todo y sobre todo, salvo la recogida de basuras en Guipúzcoa, por cierto. Y esa es una posición que hay que desmontar, hay que pasar a tomar la iniciativa, porque si no vamos a estar así siempre.
¿Y cómo le habrá sentado al PNV que usted, por ejemplo, sostuviera, hombre, que la reconversión, muy buena parte de la reconversión industrial que se ha hecho, el Gran Bilbao y otras cosas, las ha pagado España?
Claro, pero es que ese es la gran mentira en la que estamos viviendo. Estamos pagando un cupo que no cubre ni en parte los gastos, diríamos, ordinarios que el propio Estado tiene en los servicios que todavía presta aquí. Tenemos unos mecanismos de ajuste de cupo que hace que a nosotros no nos afecta, al contrario, nos beneficiamos del déficit que tiene el Estado. No aportamos al Fondo de Solidaridad. Después de pasar por el Fondo de Solidaridad, nosotros seguimos ganando financieramente, mientras que Cataluña sí pierde, y también Madrid, etcétera. Tenemos, ya te digo, las pensiones, hacer esto. El Gran Bilbao, que por cierto está precioso, y no tiene deuda, no es un milagro. Nosotros no hacemos duros a cuatro pesetas. Es porque la reconversión industrial la pagó el señor Solchaga, porque todo el saneamiento del Gran Bilbao de la Ría, al menos la mitad la ha pagado el Estado. Porque hemos recibido fondos de Europa y fondos del Estado para el AVE, para los aeropuertos, para los trenes, carreteras, infraestructuras, etcétera. Tenemos una balanza fiscal, un saldo fiscal muy favorable. Entonces, muy bien, nos dirán que esto viene de un sistema antiguo, que está constitucionalizado, etcétera, y yo lo defiendo, pero no tengamos encima la desvergüenza de, sobre todo en momento de crisis, empezar a decir que España es un lastre, que la marca España perjudica, y dar la sensación a muchos ciudadanos de aquí por ahí ustedes están viviendo a costa nuestra y que por tanto nos convendría separarnos. No, miren ustedes, no es cierto, no es cierto. Y entiéndalo. Y si después de entender esto y además de saber que la lengua, el euskera, la cultura, todo están más que súper aseguradas, si aún así usted se quiere marchar, pues mire, llega un momento, pues váyase, pero no estemos siempre con la parábola de nuevos estatus, ahora un nuevo estatuto, otra cosa, que no va a servir para nada. No va a servir para nada.
Don Emilio Guevara es primer diputado general de Álava, como saben, ha sido uno de los padres del Estatuto de Guernica. Y un hombre que, como ven, tiene una se ajusta a la ley de claridad en sus mensajes. Don Emilio, me alegro de saludarle. Muy buenos días.
Igualmente.
Gracias por
todo.
¿Qué impresión os causa lo que habéis escuchado?
Bueno, es cierto, buena parte de lo que dice es cierto. En la comunidad autónoma vasca se hace compatible una opulencia.